Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Rusia cierra hoy la llave del principal gasoducto con Alemania, el Nord Stream 1. Lo hace para labores de mantenimiento que deben extenderse durante 10 días, aunque los temores son que Rusia utilice esta circunstancia como pretexto para un cierre definitivo, aumentando todavía más la presión energética sobre Europa. Ese posible fin de las exportaciones de gas llevaría a un racionamiento y un mayor desboque de los precios a partir de septiembre, algo que afectaría también a España. Marta Ruiz.
Bueno, un desboque de precios que ya estamos sufriendo porque el gas está en 153 euros el megavatio hora, ha más que duplicado su precio en el último mes y eso aniquila el efecto del tope del gas en la factura de la luz. Y aunque España no depende del gas ruso, si los países del norte de Europa se ven obligados a racionar por un posible corte ruso, España tendrá que aportar. Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
Ahora es obligatorio que si algunos países tienen que hacer racionamiento, pues los países que estén abastecidos, que en realidad son España y Portugal, tienen la obligación de racionar también y enviar sus excedentes.
Ahora mismo España tiene las reservas de gas al 72% frente al 54% de media de Europa. El objetivo de Bruselas es llegar al 80% en invierno.
Hoy el precio de la luz vuelve a subir y roza los 300 euros. El megavatio hora no ha dejado de aumentar desde este pasado viernes y todo a pesar del tope de gas. En lo político empieza una semana muy intensa después de 7 años sin convocarse. Mañana martes comienza el debate sobre el estado de la nación. Se trata del primero para Pedro Sánchez como presidente del gobierno y también del primero para Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición, aunque este no podrá intervenir porque es senador. Desde el PP no esperan nada nuevo del presidente del Ejecutivo. Así lo ha dicho esta mañana aquí en Herrera en COPE su coordinador general, Elías Bendodo.
Hablará de la OTAN, pero Biden ya se fue y el IPC sigue igual. Por tanto, no se puede vivir de esa renta tanto tiempo, ¿no? Quiero decir con esto que siempre que puedo dar explicaciones, aunque sean tarde, pero efectivamente estoy convencido que mañana lo que vamos a percibir del presidente Sánchez es un proyecto agotado.
El riesgo de pobreza infantil afecta a casi 3 de cada 10 menores en España, más de 2,3 millones de niños y adolescentes. Es el peor dato en 5 años, lo que refleja la insuficiencia de medidas de apoyo como el ingreso mínimo vital. Para tratar de romper esta situación están en marcha diferentes campamentos solidarios que para muchos de estos niños van a ser sus únicas vacaciones, Carmen Lavallén.
El objetivo es que los chavales se diviertan y a la vez aprendan. Hoy lo hacen con una gincana que coincide con el 10º cumpleaños de Gladys.
Hemos recordado la pirámide alimenticia, lo de reciclar, dónde va cada cosa,
de los plásticos.
Y tan o más importante que el conocimiento son los valores y habilidades, como explica COPE el monitor Carlos Ábalos de la Asociación Valdeperales.
Es súper importante en este caso el grupo y trabajar precisamente toda esa construcción, ¿no?, del equipo, de esas habilidades sociales que al final tan útiles les serán en su vida adolescente y en su vida adulta.
Esta colonia urbana que está en marcha cada mañana de julio en el barrio madrileño de Peña Grande es una de las actividades de verano que financia la Fundación La Caixa para 28.000 menores en situación de vulnerabilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, todos los equipos de la Liga ya están en marcha y no hay nuevos positivos en el Tour de Francia. Mikel Zumalde.
Todos los equipos de la Liga Santander ya están metidos de lleno en la pretemporada. En el Fútbol Club Barcelona han vuelto hoy a los entrenamientos los internacionales y se están sometiendo a reconocimientos médicos. Dembélé, que está en Barcelona, se ha ausentado, pero se espera que firme un nuevo contrato con el Fútbol Club Barcelona en las próximas horas. Y una noticia triste de última hora, ha fallecido el exministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Estuvo luchando contra una enfermedad los últimos 16 meses. Descansa en paz. En el Tour de Francia, hoy jornada de descanso y la organización ha notificado que ningún equipo ha presentado casos positivos. Quique Iglesias.
El pelotón del Tour está libre de COVID. Los corredores que se sometieron ayer a test PCR han dado todos negativos, según informa la UCI. Enric Mas ha hablado sobre el COVID y su influencia hace un rato en rueda de prensa.
Lo tenemos muy presente, pero yo creo que en el pelotón nos lo cogemos un poco a, no a risa ni a broma, pero una cosa que si te toca, te ha tocado.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. Empieza a apretar el calor. 28 grados a esta hora en el centro de la capital. A partir de la una estaremos en aviso amarillo con máximas de hasta 38 grados. Esa alerta va a ser naranja en el sur, oeste y Vegas, donde se rozarán los 40. Y lo peor está por venir. Esta noche volverá a costar dormir. Mínimas en los 24 grados. Tráfico ya sin dificultades en las carreteras de la región. Destacamos pequeñas complicaciones en la entrada por la A4 en Aranjuez y en la salida por la A3 en Rivas. En las calles de la capital cabe destacar la prolongación de Donin hasta el cruce con Doctor Esquerdo. Y te lo estamos contando, peligroso quinto encierro en Sanfermines. 7 corredores han resultado heridos. Uno de ellos es un joven madrileño de 24 años. Su estado es leve, no ha sido corneado, pero sí sufre traumatismos en la cabeza y en la pierna. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Son las primeras vacaciones de los últimos años sin COVID, al menos oficialmente. Pero también es cierto que son las primeras vacaciones en las que estamos en guerra. Sí, sí, en una guerra en la esquina de nuestra Unión Europea y no deberíamos olvidarlo, no deberíamos perderlo de vista. Disfrutemos, descansemos, relajémonos, que falta nos hace, pero cuidado, la vida es muy complicada aquí. En la vuelta de casa, como digo, no perdamos la perspectiva.
Este verano, Ángel Expósito vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 7 a 11 y media de la noche en la linterna de COPE. Te lo vas a perder.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
A ver, ¿aún no has contratado la alarma de Movistar Prosegur? Es la alarma que tiene lo que esperas y todo lo que te va a sorprender, porque es una alarma con tecnología Pet Ready, compatible con mascotas. Con ella tu mascota se podrá mover libremente cuando la alarma esté conectada sin que salte, pero en caso de intrusión seguirá detectando a cualquier persona que invada tu hogar y te asistirán en menos de 29 segundos o llamarán por ti a la policía si fuese necesario. Aprovecha esta oferta desde 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola hasta el 13 de julio, así que date prisa. Disfruta de la alarma, que es mucho más, en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600. ¡Qué buena alarma!
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 de la mañana, 10 en Canarias, 11 y 10, 10 y 10 en Canarias.
Arranca la sexta hora de Herrera en COPE. Mire, me decía un buen amigo este fin de semana que de todas nuestras facultades, la de la memoria es la más especial. Recuerdan los individuos, cada uno lo suyo. Quédense con esto y acompáñenme para escuchar el siguiente corte.
Televisión Española emitiendo en periodo de pruebas. Regule los mandos de su receptor con la ayuda de la carta de ajuste. Le recordamos que el día 28 de octubre iniciaremos...
1956 y la televisión llegaba a los hogares de España. Sí es cierto que aquella primera e histórica emisión solo se pudo ver en algunos puntos de Madrid. Y para claro, los 600 privilegiados que habían comprado un televisor. 4 años después, este aparato ya comenzaba a ser algo más común en los edificios de vecinos. Fue el año en el que la tele llegó a casa de los Fernández. Mira, justo cuando nació el pequeño de la familia. Una casa familiar, madrileña, con aroma cántabro, eso sí. Situada en la calle Sáenz de Baranda, muy cerquita de aquí de la radio, mira, en el barrio del Retiro. Y que contaba con 7 miembros. Amalia, una ama de casa con un sentido del humor increíble. José Ramón, padre de familia, y de 5 hijos, que por lo que sé, eran de todos menos tranquilitos, sobre todo 2 de ellos, Antonio y Moncho, Moncho y Antonio. Estos, bueno, no estaban quietos, peleaban a diario, pero no peleitas de mala. No, mire, dicen que un día bajaba Antonio corriendo por las escaleras, a todo lo que da, a carajo sacado, como decimos en el sur. Y ahí abajo estaba Moncho, impasible, con una sonrisa de malo que no podía con ella, y una silla del bar de enfrente en las manos. Resultado, casi todas las costillas rotas y yeso hasta en los dientes. Claro, se pueden imaginar cómo de útil era la televisión para amansar a tremendas fieras. Sentaban ahí y se quedaban embobados, claro. Sobre todo Antonio, que alucinaba con sonidos como este.
Las aventuras de Rin Tin Tin.
Aventuras del cabo Rusty y su perro Rin Tin Tin, siempre ayudando a los soldados a establecer el orden en el lejano oeste, o por ejemplo con los chiripitifláuticos. Tardes y tardes riendo con el Capitán Tan, con Valentina, el tío Aquiles, Locomotoro, los hermanos Mala Sombra, y qué niño no recuerda Bonanza. Claro, lo que Antonio ni se imaginaba por aquel entonces es que él mismo acabaría protagonizando películas y series cuyas melodías muchos de nosotros recordaremos siempre. Hoy nos acompaña en Herrera en COPE uno de los mejores actores de este país y personalmente de los que más carcajadas me ha arrancado. Estrena nueva serie, Sentimos las molestias. Desde su casa, en comillas, nos atiende el gran Antonio Resines. Antonio, buenos días. Antonio, buenos días. Vamos a ver si recuperamos la llamada con Antonio.
¿Qué introducción? Me has dejado emocionado. ¿Me oyes?
Ahora te digo, ¿oyes? Perfectamente, Antonio, sí.
Sí, se oye, ¿no?
Sí, yo no sé si me escuchas.
¿Me oyes?
Pero
¿ahora?
Creo que tenemos un retardo importante, pero vamos a intentar solucionarlo. Hablaba de la llegada de la televisión a España y de cómo eso cambió, en cierta manera, la forma de pensar. Hablaba también antes de una España gris, en los 60, que fue coloreada por una gran generación de jóvenes por aquel entonces, que hoy día son grandes personalidades como la de Antonio Resines. Para hablar con Antonio hemos contado con su relato, su vida, su historia. Y además lo hemos hecho con gente que le ha acompañado en ella. Tenemos al otro lado del teléfono, ya saben que los problemas técnicos, pues bueno, nos invitan a tener que hacer un poco de freestyle, de jamming en la radio. Y para hablar con Antonio habíamos preparado el testimonio de uno de sus grandes compañeros, de sus grandes amigos, de Juan Molina, al que creo que tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Aquí estoy.
¿Qué tal, Juan? Oye, pues no ha sido la forma en la que teníamos pensado la entrada, pero bueno, me has venido estupendo, porque ya sabes que los problemas técnicos de la radio se arreglan muy difícilmente. Y además, como estoy solo en el micrófono, dicen, tengo a Juan al otro lado del teléfono. Y digo, joder, madre mía, qué maravilla.
Ya, hombre, que Antonio está más lejos, ¿eh? En comillas, le tiene más lejos. Oye, es el retardo que tiene, yo creo.
Oye, Juan, hablabas de la llegada de la televisión a España, de esas series que veíais de pequeños y que hemos escuchado en el arranque. ¿Cómo te influyeron a ti esas series? ¿Veías la televisión de pequeño? ¿Hablabas con ellos, de ello con Antonio?
Pues mira, la verdad es que la televisión, para luego mi carrera profesional o mi devenir profesional, me influyó poco, la verdad, porque la televisión en una familia, yo también soy, mis padres tenían 9 hijos, con lo cual imagínate, yo era el mayor, y la televisión era casi un elemento prohibido, que se veía desde el pasillo y a las horas puntuales que te marcaba los padres, ¿sabes? Uh-huh. Y la televisión, bueno, yo creo que no, porque todo eso que estás hablando, Rin Tin Tin y tal, casi pues teníamos 7, 8 años, 9 años, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que nos influyó más para dedicarnos luego al cine, pienso, vamos, estoy seguro de ello, porque fui compañero de Antonio en esas lides, uh-huh, pues el ver películas, ¿sabes? El ver películas en la filmoteca, que eso fue el gran descubrimiento para nosotros, ya con 16, 17 años, ¿sabes?
Juan, tú te dedicas a la fotografía y por lo que sé, cuando eres muy jóvenes, pues los dos teníais una cámara y os dedicabais precisamente a sacar fotografías. Esos fueron los primeros pinitos que hicisteis en el mundo del arte, digamos, ¿no?
Pues mira, la verdad es que sí. La verdad es que yo creo que con 16 años, yo tenía un tío mío en Málaga, yo soy de Málaga, que era, tenía grandes cámaras de Super 8, con sonido directo, de las primeras con España y tal, y nos la dejaba en verano. Y entonces Antonio y yo pues teníamos ahí algunos guiones y nos queríamos hacer nuestros pinitos. Hicimos un largo en Super 8, que era una odisea en aquella época, te estoy hablando del año 73, 74, por ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y eso fueron casi nuestros primeros comienzos, ¿sabes? De hacer una narrativa, de contar en una historia simple que casi nos ponían de ejercicio en la facultad, pero rodando en Super 8.
Uh-huh. Oye, y en la facultad precisamente esto que cuentas, os vais a la Autónoma, sé que él pasó de Derecho a Ciencias de la Información, no sé si tú también sí, estabas en Ciencias de la Información con él.
Igual, sí, igual, ¿verdad? Porque nuestros padres nos dejaban, bueno, el padre de Antonio era abogado, el mío no, el mío es ingeniero, pero vamos, el cine estaba, vamos, no estaba en ninguno de sus planes como padre, ¿no sabes? Y aparte se acababa de cerrar la escuela de cine, que pedían 21 años para entrar, uh-huh, y el acceso a estudiar cine era, acababa de empezar con la Facultad de Ciencias de la Información, uh-huh, ¿sabes? Y entonces casi les ocultamos a ellos, decimos, vale, vale, empezamos a estudiar Derecho, y entonces simultaneamos estudios sin que ellos lo supieran y nos matriculamos en tutorías en la Complutense, que es donde estaba la Facultad de Ciencias de la Información, y asistíamos solamente los sábados. Uh-huh. Los sábados decíamos que íbamos por ahí, pero en realidad íbamos a estudiar cine, ¿sabes?
Fíjate, Juan, tenemos creo que ya Antonio al otro lado de la línea. Antonio, ¿recuerdas esto que contaba Juan, de que tuvisteis que engañar a vuestros padres para que, bueno, nos regañasen
¿Pero qué es Juanito Molina?
Hombre, claro, es que te lo tenía preparado, preparado para que hablases con él.
Pero Juanito, que tú no has hablado en la radio nunca, macho, ¿qué pasa?
Bueno, pues tengo aquí unos asesores que me están preparando, Antonio, ¿sabes?
Bueno, muchas gracias, Juanito. Que quería decirle a Alberto que qué introducción, me has dejado. Es que cuando, no se oía.
Ya.
Te oía yo a ti perfectamente, pero el retorno, pues debía ser más, no sé qué ha pasado.
Nada, pero fíjate.
Es que tengo muy poca cobertura aquí. Entonces ha venido Vicente, una persona excelente, que uh-huh, no es porque rime, uh-huh, pero es que no hay.
Nada, no.
Fíjate, es mejor el teléfono.
Fíjate, al final sí. Pero vamos, no te preocupes porque Juan nos ha entretenido ya un poquito con tus primeros pasos.
Seguro que ha mentido descaradamente, como un bellaco, claro, imagino.
¿Sabéis qué me ha contado? Me ha contado algo de vuestros primeros pasos en el mundo del arte, ¿no? De esas fotonovelas que hacíais a través de las fotografías que tomabais.
Sí. Pues hacíamos un poco de todo porque hay que decir una cosa que es justo y necesario. Es que el que de verdad me metió a mí en toda esta historia, porque me gustaba muchísimo sobre todo la fotografía y luego el contar historias y hacerlas, la que he contado yo, es que sí os oía lo que ha contado de las cámaras que tenía su tío y todo eso, uh-huh, era Juan. O sea, yo llevo un poco a rastras de Juan, y luego mira, fíjate que ese día nos conocemos desde los 7, me parece, que me corrija Juan si no, y estamos después de 60 años, que tiene cojones, perdón, que tiene narices, esto estemos aquí los dos hablando otra vez, porque nos ha ido con altibajos, como a todo el mundo, pero nos ha ido muy bien en nuestra profesión, ¿no? Y eso es bastante asombroso. Bueno, pues la culpa, una parte importante de esta historia, la culpa la tiene Juan. Juan, yo estoy aquí ahora siendo entrevistado.
Juan, de hecho, tú sigues siendo director de fotografía, gran director de fotografía. Bueno, creo que hemos perdido la línea con Juan, pero hemos perdido Juan, pero sigo contigo, Antonio, no te preocupes, porque tengo muchísimo de lo que hablar contigo. Bueno, vamos a pasar ya directamente a los años de la facultad, a la universidad, la Autónoma de Madrid. Os juntáis una serie de personajes, Antonio, con un talento sobrehumano: Fernando Trueba, Óscar Ladoire, Carlos Boyero, entre otros muchos, y os hacéis muy amigos. Incluso empezáis a grabar cortos juntos. Al tiempo, encontráis un lugar de reunión, la Cafetería Yucatán. ¿Qué hacíais allí y por qué ese lugar es tan especial para ti?
Bueno, pues era el sitio de citas, era el sitio donde quedábamos. Lo que pasa es que se convirtió de quedar para tomar una caña y luego salir a dar una vuelta o intentar hacer ligar lo que pudiésemos, en fin, estas cosas que pasaban. Uh-huh. Esto pues se convirtió en que nos reuníamos también para... Pues la gente empezó a llevar guiones que estaban... Era gente que estaba siempre en permanente estado de ebullición por la juventud y porque era gente que quería... sabía lo que quería. Por ejemplo, Fernando Trueba, siempre desde los 15 años quería ser director de cine. Entonces, bueno, sabíamos lo que había que hacer, había que escribir, había que contar historias. Entonces, bueno, pues ahí intercambiábamos como pues con conocimientos o ilusiones, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Y ahí empezamos todos, bueno, pues a participar de una forma u otra. Cuando teníamos dinero, intentábamos conseguir las cámaras para rodar y tal, contábamos historias pequeñitas. Eran cortometrajes. Tuvimos la suerte de que en esa época se quitó el nodo y pusieron...
Ponían cortos antes de la película, es verdad.
Exacto. Bueno, pues te vemos joven, ¿tú no te acuerdas?
No me acuerdo, pero bueno, he hecho un poquito de trabajo de investigación, Antonio.
No, me ha gustado mucho toda la introducción que has hecho porque era como... Y además estaba mi hermano fastidiado y digo, mira, es un pequeño homenaje que le estamos haciendo sin saberlo, o sea que...
Oye, ¿recuerdas el dolor que te produjo que te rompiese todas las costillas con una silla?
Y además que la información es buena, pero era tuve que hacer un viaje de porque fue en Torrelavega. Uh-huh. Y de Torrelavega a Madrid escayolado en un 600. O sea, se pueden imaginar. Me rascaba mis hermanos con las agujas de coser de mi madre y esas cosas. Bueno, horroroso, uh-huh. Era horroroso.
Oye,
no había solución, ahora te dejan quieto las costillas, te las dejan quietas, tienes uh-huh. una fisura o una... Uh-huh. Pero en esa época te escayolaban, ¿no? Porque aparte era muy pequeño, debía tener como 10, 11 años, uh-huh. como mucho, ¿no?
Oye, Antonio, vamos a saltarnos unos cuantos pasos. Hay un día en tu vida en el que te das cuenta de que algo estás haciendo bien, y es que seguramente recordarás la jornada en la que vas a ver una película por la que recibes el Goya, La Buena Estrella, a los cines Truffaut.
Sí, anda, joder, macho, está puestísimo, Alberto, qué barbaridad. Bueno, sí, y me quedé, bueno, yo salí en Gerona, en Girona. Uh-huh. Me salí y tal, y fui al baño, pues diciendo, normal, cuando acabo la película, pues te vas a hacer tus cosas. Y, joder, yo entré, salí el primero, y cuando salí había más gente, y se quedó todo el mundo mirándome con un silencio. Claro, no era previsible que el protagonista, lo que acaban de ver, estuviese ahí haciendo pies en un retrete de un cine pequeñito, de una ciudad pequeñita. Bueno, todo como muy raro. Uh-huh. Pero se quedaron y me aplaudieron, macho. Entonces me quedé, después de un rato, un rato te hablo de segundos.
Sí, sí.
Pero me aplaudieron y lo que pasó con esa película fue algo extraordinario. Yo me acuerdo que íbamos a proyecciones y la gente hasta un minuto y pico después no se movía del asiento de la butaca. O sea, que era como... Y eso fue así, además fue un cambio muy importante porque a partir de ese momento pues me empezaron a llamar para otro tipo de historias que no fuesen estrictamente comedias. Ya había hecho cosas que no eran comedia, uh-huh. pero casi siempre me llamaban para comedias porque era lo que había funcionado. Es una cosa muy muy uh-huh. lógica, ¿no? O sea que... Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso fue un cambio, una inflexión importante, sí.
Oye, es verdad que en la comedia funcionas como pez en el agua. Mira, algo... Yo es que, claro, yo tengo 29 años. Bueno, perdón. Sí,
¿Qué voz tienes, macho? Es impresionante, ¿eh?
¿No? Siempre me dicen que parece que tengo más años de los que tengo en realidad, Antonio.
No, parece que tienes 83. Vale.
Muchas gracias, caño. Pero te decía que con mi edad entenderás que, claro, yo Lo Serrano me lo tragué desde el primer capítulo hasta el último. Y algo con lo que siempre me he reído mucho, de ti, es de tu forma de hogar, es cómo te enfadas y cómo mueves las manos. ¿Eso lo haces siempre en casa? No, ¿eso lo hace Antonio Resines o no?
No, eso lo hago... Es muy eficaz. Bueno, a ver, son cosas, son como truquillos que te, según vas siendo más mayor, pues vas aprendiendo. No, lo de que enfadarme ya no. No me enfado tanto como el padre de los Serranos, ni mucho menos, pues estaría en el infarto permanente. Y sí muevo las manos. No, sí. No como Roberto Brasero, pero casi, vamos, de ese estilo, sí. Pero claro. Lo potencio. Uh-huh. Es una cosa como, si le gusta a la gente... Porque los cabreos y luego con el perdón posterior siempre ha gustado. Y los Serrano era eso. Era gente que se quería mucho, pero que era un desastre los niños, los padres y todo el mundo. Entonces era como, bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
Una serie realmente fantástica. Bueno, yo me la he llegado a repetir varias veces. Oye, no sé cuánto de comedia, bueno, sí, porque he visto varios capítulos y hay comedia implícitamente en la nueva serie que acabas de estrenar con Miguel Reyán, Sentimos las Molestias.
Sí, que hacemos ahora la segunda temporada, que era un poco también el objetivo de esta llamada, al margen de hablar contigo. Uh-huh. Esto, bueno, pues sí es comedia. Pero es que es una comedia dramática. Pues, ¿qué significa? Pues que la gente que sale, o sea, nosotros que somos mayorzones, que tenemos nuestros problemas, nuestras historias físicas, sentimentales y tal, y entonces hay momentos como amargos, pero bueno, fundamentalmente es una comedia, porque son dos taraos importantes, o sea, que la gente de la edad que representamos en la comedia no son exactamente así, pero bueno, pero sí hemos cogido cosas de... también cosas nuestras, han cogido Juan Cabestán y Álvaro Fernández Armero, y nos contamos la historia de dos amigos que, bueno, que se llevan como el perro y el gato, como muchos amigos, y pero que luego se quieren y se echan una mano cuando pueden, y bueno, cada uno con sus características, ¿no?
Yo te digo, me he visto tres o cuatro capítulos y es muy 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 divertido, sí, muy gracioso verte como un director de orquesta.
Bueno, pues calla, que el otro día, no voy a decir el nombre, pero me llamaron para decirme que un músico, uh-huh, un músico en concreto, me dijo que se quedó muy impresionada de cómo dirigía. Y me dio un subidón magnífico.
Qué bueno. Oye, Antonio, mira, esta semana creo que es el jueves, si no me equivoco.
Sí. Sí.
Tenemos en este programa un invitado muy buen amigo tuyo. Y es que me cuentan, no lo he leído, que por Praga, paseando, después de que se estrenase Torrente 1, estabas andando con Santiago Segura. Viste cómo un grupo de españoles corría despavoridos hacia vosotros. Y claro, tú, figurín, galán, 20.000 millones de películas, tío más conocido de España. Y dice, claro, aquí vienen a mí. Y al lado tuyo estaba Santiago Segura. Y se van todos para Santiago.
No, y Jorge Sanz. O sea, que era razonable que viniese por nosotros. Pues no, se fueron todos a por Santiago. Entonces nos agarramos un rebote espantoso. Porque digo, pero esto que es, claro, en ese momento Torrente 1 había arrasado. Esto fue, pues, en mayo del 98, me parece que fue, ¿no? Y bueno, y llevaba el estreno, sabíamos que había arrasado, pero claro, lo que no te esperabas es que en Praga, unos turistas españoles, en vez de saludarnos a nosotros, como tiene que ser, fuesen a por Santiago. Esto me indignó profundamente, sí.
se lo recordaremos el jueves.
Una falta de respeto.
Sí. Oye, bueno, además de poca cobertura, ¿cómo se vive? ¿Cómo se está, en comillas, Antonio?
Poniendo la cara al pobre Vicente, es técnico.
No, hombre, no. Vamos a ver, que estas cosas pasan, que lo hemos solucionado de la mejor manera que hemos podido.
Pues mira, estamos muy bien, no mando una foto porque no lo pueden ver los radio oyentes, pero pues está de maravilla, porque ahora mismo, por ejemplo, aquí tenemos 24 grados, que para la zona de esta hora es alto. Pero nadie, pero yo voy ahora a Madrid, voy a las 2:30, y me da pavor lo de los 40 grados, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Tienes ya 20 años, cuerpo de ola, y tu padre no quiere que salgas sola.
Antonio, para finalizar las charlas, estos cafés sonoros con nuestros invitados, le pedimos una canción a los invitados. Tú nos pasaste una de Los Canarios y otra, no recuerdo si Los Ramones o de cuál, pero he podido descubrir que este Cuerpo de Ola de Hilario te gusta mucho. ¿Por qué?
Magnífico. Bueno, era claro, esto lo escogió nosotros con 20 años, más o menos. Y era, pues, una canción muy bonita, pues, que hablaba de las chicas, de los enamoramientos y todo eso. ¿Quién te ha recomendado esta?
Pues Juanito, ¿quién me va a recomendar?
Ah, Juanito, coño, salgo la leche. Pero me ha dejado, ahora le llamaré porque me ha dejado, como no lo había muy bien, pero ¿qué hace Juanito Molina ahí? Pero coño, salgo la leche.
Oye, que me ha salvado la entrevista, Antonio, que imagínate tú hablando yo solo aquí durante 10 minutos.
No, joder, te la has salvado de cojones, vamos, que, o sea, que muy bien. No, oye, pues ha sido un acierto. Me alegro mucho que la llamada y me alegro mucho haber oído a Juanito.
Querido Antonio, te mando un abrazo muy grande, que estés bien y espero verte por aquí, por Madrid, por el estudio algún día.
La siguiente nos vemos en el estudio, sí, sin falta.
Un abrazo fuerte, Antonio.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Sus besos sobre tu cama.
Cascabeles de sangre, peces de plata. Enseguida seguimos. El contenido con Antonio Pampliega viene a hablarnos de la guerra en Siria y también con Andrea Espuña en su repaso particular por los pueblos y tradiciones de este país. Pero antes, Tony tiene que contarme algo de la región de Murcia.
Sí, porque vamos para allá. Estábamos en el norte de España, ahora nos vamos a la región de Murcia. Porque este verano, incluso también te voy a decir que te subas a tu bicicleta y recorras el litoral de la región de Murcia. Vas a encontrar rutas y senderos pensados para que te actives, porque lo haces además con vistas al mar. Águilas, Mazarrón, La Manga o San Pedro del Pinatar ofrecen distintas opciones para que aficionados y amantes del ciclismo vivan experiencias únicas sobre su bici. Entra en murciaturistica.es y organiza ya tu visita a la Costa Cálida, región de Murcia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¡Hola! ¡Dejadme a mí! Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Ya llega Prime Day de Amazon los días 12 y 13 de julio. Y estaremos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. ¡Y a batir!
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/Prime.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En MediaMarkt cumplimos 23 y lo celebramos con un día sin IVA. Solo hoy, 11 de julio, te descontamos el 21% de IVA. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora
mismo. De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo. Herrera en COPE.
Estar informado.
Lunes, 11:34 de la mañana, 10:34 en Canarias. Ya nos empieza a entrar el apetito, ¿verdad? Incluso al jefe, Carlos Herrera. Padre, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, chicos, chicas. Encantado y, como podéis imaginar, conectado, ¿eh? Porque hasta estos días no hay que perderse los buenos consejos de nuestro querido chef de día, Daniel de Toro. ¿Qué tal, Dani? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, Alberto. Oye, encantado, Alberto, de estar por aquí contigo.
¿Cómo viste al jefe? ¿Cómo nos has visto en bueno, y la resaca, tú cómo la llevas?
Que yo bien,
Compartimos parte del viernes pasado.
Yo fui tranquilito, tío. Yo fui tranquilo, la verdad.
Oye, ¿qué nos tienes preparado?
Mira, pues precisamente como tuvimos fin de semana de barbacoa, de Fetuki, he pensado que podíamos hablar un poco hoy de la barbacoa, ¿no?
Empezamos con carne, entonces. Perfecto.
Yo no sé cómo estás tú ahí de barbacoa, pero yo lo primero que tenemos que empezar es eligiendo la carne. Yo no sé, y eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo este sábado, además bajé después de estar allí con vosotros, me fui a la tienda Día, y bueno, que hay una selección siempre espectacular, pero a mí me encanta. Yo cogí unos choricitos, costillas, hamburguesa,
bueno.
Cualquier carne de selección de Día es espectacular para esto, ¿no? Y mira, para todos los gustos.
Si hay una, yo he probado una de vacuno, yo estaba un poquito reticente con el tema de productos bio y tal, pero hay una de vacuno que está muy rica.
Muy buena. Sí. Hombre, no seas reticente, sí, cada día más. Además, mira, te voy a decir una cosa, en Día es verdad que persiguen mucho dos temas. Primero, certificación del bienestar animal, que en las granjas se produzcan, bueno, de forma correcta, y luego de cercanía. Es verdad que te vas a encontrar en la selección de Día muchas carnes de cercanía, ¿sabes? Entonces, eso está bien. Pero yo, a mí, la que más me gusta, tú dices la bio, pero a mí me encanta una que es la de Big New York. Uah, esa es buenísima. Luego tengo otra de ajo y perejil.
Y fíjate, ¿cuál es el truco? Porque tiene su cosita, ¿eh? Para que te salgan buenas, que no se pasen y que no se queden sin hacer para aquellos a los que no les encanta la carne cruda.
Claro, aquí tenemos que tener dos cosas, Alberto. Por un lado, dependiendo del tipo de carne que utilicemos. Si vamos a utilizar carne muy grasa, tipo panceta, por ejemplo, o chorizo, ¿no? Que van a soltarnos mucha grasa, entonces tenemos que hacerla a fuego lento. Tenemos que esperar que las brasas bajen un poco, ¿vale? Y luego... Y luego las más magras, las hamburguesas y tal, las tenemos que meter con el fuego un poco más fuerte. Pero eso sí, siempre tienes que tener claro una cosa, que tienes que sacar la carne a temperarla, porque muchas veces lo que hacemos es sacarla de inmediato y nos ponemos a meterla en la barbacoa.
Totalmente, eso es importantísimo, porque claro, sobre todo para que quede el centro a temperatura. Claro. La temperatura tiene que estar calentito, ¿no?
Claro. Hombre, la temperatura tenemos que ya cada uno, es verdad que cada barbacoa, cada uno tiene su luego que cogerle el punto a la carne, ¿no? Pero ya te digo, primero sacarla del frigo una media horita antes y luego controlar el carbón. Es decir, lo que hemos dicho, los chorizos, las cosas más grasas a fuego medio y luego a fuego fuerte las carnes más magras, ¿sabes?
Oye, ¿y las costillas cómo te apañas para que te queden así jugositas y se separen del hueso? Esto que sale ahora mucho en Instagram, ahora que sale limpia.
Claro, pues ahí tenemos que jugar un poquito, ¿sabes? Aquí tenemos que jugar. Yo lo que hago es que cuando la brasa está ya más bajita, lo que hago es envolver las costillas en papel albal, es decir, papel de aluminio. Lo que cogemos es, le hacemos una especie de papillo, ¿vale? Entonces tú lo coges, lo metes directamente en las brasas, lo dejas que se haga un poquito, así media horita y tal, va a hacernos que, entre comillas, se cueza un poco esa costilla, ese costillar, y luego ya lo sacas de ese papel de aluminio y lo metes directamente en la brasa y ya lo tuestas. Entonces, hacemos una cocción previa, ¿no?, al cocinado. ¿Qué te parece?
Maravilloso, ¿no? Me parece fantástico. Me parece que no puede estar mejor.
Hombre, por favor. No sé, a Carlos, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo está el tema?
Cuando digo que no hay que perdérselo, es por algo. Gracias, Dani. Nos vemos en la tienda Día de al lado de casa y te seguimos en las redes sociales. Que tengas una buena semana. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes.
Querido Dani, te mando un abrazo muy fuerte. Te vas de vacaciones, disfrútalas.
Me voy de vacaciones también.
Y todos ustedes ya saben, estén donde estén este verano en día.es y llévese 20 euritos gratis en su primer pedido online.
Este verano, estés donde estés, compra en día.es. Ampliamos nuestro servicio online a toda la costa mediterránea y atlántica, para que puedas comprar desde donde quieras.
Entra en Día.es y llévate 20 euros gratis en tu primer pedido online. Día, cada día más cerca.
Todos los lunes a eso de las 11:30 contamos con uno de los testimonios, muchos de los testimonios, de un tipo especializado en zonas de conflicto. Ha cubierto guerras por todo el mundo, en Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Irak, Siria. Es mi querido Antonio Pampliega, que nos acompañará desde hoy todas las semanas. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí deseando escuchar tu historia.
Pues lo primero es agradecerte por contar conmigo estos lunes, y también me gustaría que todos los lunes los oyentes de COPE viajasen conmigo a todos esos sitios que tú has nombrado, ¿no? A través de los sonidos que he ido recopilando. Y yo creo que, ya que estamos en la radio, Alberto, ¿tú te has preguntado alguna vez cómo suena la guerra?
Pues hombre, así lo primero que se me viene a la cabeza son tiros, lloros, llantos. Supongo que también silencio, Antonio. En ocasiones.
En ocasiones silencio, tiros, llantos, pero a través de Hollywood, digamos que la guerra se ha romantizado un poco, ¿no? Y nos han puesto unas bandas sonoras como la que vamos a escuchar a continuación. Esto, mi querido Alberto, que lo reconocerás.
Hombre, tú dirás.
Son los Stone. Quizá lo que no reconozcas, porque eres un poco más joven que yo, pero la gente de los 90 sí que escuchará esta canción y dirá: esta es una serie que ponían en televisión los domingos por la tarde, que se llama Camino del Infierno, que era las aventuras y desventuras de un pelotón de soldados norteamericanos en Vietnam. Y a través de los Stone, los Beach Boys o los Creedence, digamos que la guerra se ha maquillado un poco, ¿no?
De la romantización de la guerra, ¿no?
Que siempre exactamente, ¿no? Que entra siempre mucho mejor con los grandes de la música. Pero lo que quiero hoy es acercar realmente el sonido de la guerra, que tú ya dabas detalles, a nuestros oyentes de esto es la guerra.
¿Qué es lo que estamos escuchando? Bueno, mejor dicho, ¿qué es lo que no estamos escuchando, Antonio?
Pues mira, para que la gente que nos está escuchando en casa se haga una idea, esto es la avenida principal de una ciudad que se llama Deir ez-Zor, en el norte de Siria, frontera con Irak. Era una ciudad de 250.000 habitantes. Cuando yo entré, a mediados de febrero de 2013, había 15.000. Y para que la gente se haga una idea, era una avenida principal, más o menos como la Gran Vía de Madrid, con unos cuatro carriles, dos para cada lado, y edificios de hasta 8 plantas, derruidos por completo. Si escuchas, se llega a intuir un sonido como de metálico. Bueno, pues era gente que vivía en esas casas buscando recuerdos. Porque al final el ser humano, Alberto, está hecho de recuerdos, y buscaban pues sus fotografías, a algo que pudiese haber sobrevivido a bombardeos de artillería, de aviación. Aquello estaba destrozado completamente, de verdad.
¿Pero cómo es exactamente una ciudad devastada por la guerra?
Pues mira, esta ciudad se unía a lo que es el resto de Siria por varios puentes, ¿no? Porque está el río Éufrates. Entonces, estaban todos completamente machacados y solamente había una posibilidad de entrar por uno que estaba semiderruido. Tenías que entrar por la noche, oculto, cuando no había luna llena, porque enfrente tenías una posición del ejército sirio con ametralladores y con francotiradores. Una vez dentro, te das cuenta de que los 15.000 que quedaban, sobre todo era población civil, no tenían absolutamente nada para comer. Y los que estaban, estaban ahí porque no podían huir y porque no tenían posibilidades de huir. Alguna vez intentamos retratar cómo era la huida y era imposible, no se veía absolutamente nada, y iban padres con niños en brazos intentando bajar por ese puente semiderruido. Pero bueno, la verdad es que yo recuerdo Deir ez-Zor Y recuerdo esa avenida, por eso he querido empezar esta sección con este sonido, porque a mí se me lava la sangre. Yo no había visto una cosa igual, jamás, nunca.
Oye, ¿y a qué más suena la guerra, Antonio?
Pues la guerra suena como van a poner ahora nuestros compañeros.
Claro, esto sí es más guerra esto pura sí. y dura, ¿no? Esto es lo que esto todos sí. no podemos imaginar, claro.
Esto sí, esto es fuego de cobertura entre soldados sirios y soldados rebeldes, y son disparos, pero también hay fuego de artillería, hay bombazos. Por ejemplo, para que la gente se haga una idea, en Siria, en septiembre de 2012, nos caían cerca de 300, 400 bombas todos los días en una ciudad que venía a tener unos 3 millones de habitantes. Era todos los días. Y mira, yo que soy muy fan de Pérez Reverte, y cuando estudiaba
ya somos dos,
sí, ya somos dos, y estudiaba, yo siempre quería ser Pérez Reverte, ¿no? Y tengo casi todos sus libros, y he cogido un fragmento de uno que es de Territorio Comanche, y dice así: para un reportero de guerra, Territorio Comanche es el lugar donde el instinto dice que pares el coche y des media vuelta, donde siempre parece a punto de anochecer y caminas pegado a las paredes, hacia los tiros que siempre suenan a lo lejos, mientras escuchas el ruido de tus pasos sobre los cristales rotos. Y esto es verdad. En 2011 estaban los talibanes atacando la embajada de Estados Unidos, y yo iba en taxi, camino de la guerra, y le decía a mi amigo, a Rafael Fabrés, de: ¿te das cuenta que caminamos en dirección contraria de la gente? Uh-huh. La gente huye de ahí y nosotros vamos para allá.
Fíjate.
Eso es una guerra, y ese es el trabajo del reportero de guerra, que muchas veces no medimos.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo que te hiela a ti, como reportero de guerra, qué es lo que te hiela a ti la sangre, de verdad?
A mí lo que me hiela la sangre es el siguiente corte.
Caos, ansiedad, descontrol, eso es lo que te puedo decir por el sonido.
Este es el sonido de un vehículo, un coche, que acaba de llegar al hospital Dar al-Shifa de Alepo. Eso es lo que me llena la sangre. Yo había cubierto muchas guerras, pero me hice corresponsal de guerra en Siria, precisamente en este hospital, por las cosas que veía. Esa fecha que están escuchando nuestros oyentes es del 4 de octubre de 2012, una fecha que jamás se me olvidará, jamás. El régimen bombardeó un colegio que estaba lleno de refugiados, y empezaron a llegar niños y niños y niños, niños despiezados. ¿Qué es lo que estás escuchando? Son los padres sacando a los niños detrás de ese coche.
Madre mía.
Eso es la guerra, no tanto romanticismo, no tanto los Stones, los Creedence, los Beat Boys. Esa es la guerra. Yo siempre he dicho, Alberto, que si algún día los medios de comunicación pusiesen, ya sea televisión, ya sea radio, un micrófono en un hospital, al día siguiente la gente saldría a la calle. Yo recuerdo, y es lo que me pone a mí la piel de punta y me hiela la sangre, esos días en Alepo con las botas llenas de sangre, porque había charcos por todos lados, y dices: madre de Dios, o sea, ¿qué es esto?
Y entiendo que, claro, a esa, ese estrés, a esa ansiedad, a esa especie de locura colectiva a la que se ven sometidos la gente que trabaja en los hospitales, en territorios de guerra, pues hombre, luego entiendo que hay otros sonidos después de eso, ¿verdad?
Sí, hay otros sonidos. En ese mismo hospital, unos meses después, para que veas lo que es la guerra, unos enfermeros que no se conocían antes de ese momento se casaron, por ejemplo. Entonces tienes el sonido de la boda. Pero también, como bien dices, hay otros sonidos como el que vamos a escuchar a continuación.
Tremendo.
Esta es una hermana en un cementerio, en esa localidad que hemos abierto con los silencios, que es Deir ez-Zor. Había tantos muertos en esa ciudad que ya no cabían en los cementerios, y los empezaron a poner en parques. Entonces, la fotografía es una señora con el velo, arrodillada delante de la tumba de su hermano, y con una caja de, bueno, una bolsa de lentejas que las iba poniendo en alrededor de la tumba para que fuera floreciendo. Entonces, mientras ella lloraba, acariciaba, como si estuviera acariciando la cara de su hermano, así acariciaba la tumba. Eso es lo que hemos escuchado.
Tremendo. Me pregunto, sí. Hombre, entiendo como reportero, sí. La experiencia te sí. lleva a estar mucho más tranquilos en según qué situaciones, pero entiendo que también pasáis miedo, seguís pasando miedo.
Seguimos pasando miedo porque el miedo es inevitable. Uh-huh. Y el miedo en algunas ocasiones te hace estar vivo, ¿por qué no decirlo? Y entonces, bueno, pues también regalo este corte para que la gente vea que a pesar de lo que hemos escuchado, de que he ido a zonas de guerra, yo también paso miedo.
O sea, los del principio me sonaba Antonio, eres tú, ¿no?
Sí, ese soy yo huyendo de los helicópteros del régimen sirio que en 2014 se dedicaban a sobrevolar diferentes barrios en Alepo y tiraban barriles de TNT sobre lo que hubiese debajo. Entonces tenías que mirar al cielo. Yo muchas veces estaba en la casa donde nosotros vivíamos. Miraba al cielo y decía, bueno, cerraba los ojos y decía que no os caiga, por Dios, que no os caiga encima, porque sabías que si te caía estabas muerto. Pero muchas veces también, y ya con esto terminamos por hoy, no hacemos caso al miedo. Te voy a contar una última anécdota y lo cerramos. En 2012, en diciembre, íbamos tres reporteros españoles a Roberto Fraile, fallecido el año pasado en Burkina Faso con David Beriain, a José Manuel López y yo. Íbamos por la Ciudad Vieja y nos encontramos con un grupo de soldados rebeldes y dijimos, para adelante, donde ellos vayan vamos nosotros, necesitamos los tiros para vender a las agencias con las que trabajábamos. Entonces, en un momento dado, ves que sacan unas granadas caseras hechas por ellos, metálicas, luego dentro el explosivo plástico y una mecha que encendían con un mechero. Dices, vete a casa, Antonio, vete por a casa, por Dios. O sea, si lo tienes delante. ¿Y qué hace Antonio? Antonio, Roberto y José Manuel se quedan con ellos. ¿Qué pasa? Revienta una de las granadas, le revienta al muchacho que la estaba prendiendo, le arranca los dos brazos y una pierna y el metal, la metralla, le hace un agujero en la femoral a Roberto Fraile. Joder. Y casi se nos muere allí. Para que veas que está muy bien esto de hacer caso al miedo, pero después en terreno la adrenalina nos empuja a que es más importante trabajar y conseguir la imagen que nuestra propia seguridad.
Madre mía, tremendo lo que cuentas, Antonio. Te espero aquí el lunes que viene sí. para seguir hablando de historias de la guerra. Enhorabuena por tu primera sección aquí con nosotros. Me ha encantado.
Muchísimas gracias, Alberto. Y muchísimas gracias a todo el mundo. Y la semana que viene, más.
Hasta la semana que viene, amigo.
Chao. Chao. Cuídate.
Y este año repite sección, pues una de las más exitosas del año pasado. Las que más me gustaba. El repaso particular de Andrea Espuña por los pueblos de España. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Estás viendo el reloj, ¿no? Estás viendo que no hay tiempo para hacer las secciones.
Y lo entiendo.
Bueno, no pasa absolutamente nada. Guárdate, ¿de qué pueblo nos vas a hablar la semana que viene?
Pues mira, os voy a hablar de un pueblo de Almedinilla y solo te digo una cosa. Para que te quedes con el gusanillo y quieras saber más de este pueblo. Tiene 52 fiestas al año, 52.
¿52 fiestas? 52 fiestas. Pero vamos a ver, ¿y eso cómo funciona?
Pues echa cuenta, si tienen 56 semanas, está el pueblo todo el día. Está todo el pueblo.
Oye, pues está para que no vayamos tú y yo y Agredano para...
ya lo pensaba.
Tú, Agredano y yo para allá. Bueno, Andrea, ya que te tengo aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a trabajar ahora, no? ¿Un poquito, qué?
Sí, me voy a poner a trabajar y volveremos el fin de semana.
Ajá.
Con los informativos, que es lo que hay que escuchar, porque la información sigue.
Bueno.
Y nada, te he escuchado que estuvisteis en unas vaquillas y sobre eso también hablaremos del pueblo de la semana.
Ah, ¿eh? Sí, no me notado. Digas. Sí, bueno, sí, pues sí, te sí, contaré sí. mi experiencia por allí. ¿Eh? Y a ustedes les espero mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, con Antonio Agredano. Después haremos nuestro café sonoro con el invitado de mañana, que mañana le descubriré, Y muchas cosas más. Ahora se quedan con John Uriarte y con La Buena Radio en la cadena COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores. Y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la Selección Española de Fútbol Femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¡Wow! ¡Qué helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como tarrinas cremosas de vainilla y nueces de macadamia, chocolate y más. A solo 1,99 la tarrina. Así de fácil, así de Aldi.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos. Sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad, porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.